Bien, vamos a tener una lectura en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo primero, comenzando en el versículo primero. Dice así la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, hasta aquí la palabra del Señor. Y vamos a seguir con consideraciones en esta carta que empezamos teniendo algunas el pasado día 25, el día de Navidad. El apóstol Juan, que era hermano de Jacobo y que conocemos como los hijos de Zebedeo, pescadores que trabajaban en una forma cooperativista con Pedro y con Andrés, el apóstol Juan es el último de los escritores del Nuevo Testamento y el último de los escritores de la Biblia. Escribió su Evangelio, Evangelio de Juan, y sus cartas y el libro de Apocalipsis entre los años aproximadamente del 94-95 al año 100 del siglo primero. Y entiendo que no las escribió por escribirlas. En realidad no hay ningún documento en el Nuevo Testamento que haya sido escrito sin una motivación especial en relación con la época que se vivía en el siglo primero y con las circunstancias que había en cada iglesia o que se daban en cada persona a donde las cartas van dirigidas. El apóstol Juan es el último que escribe, es también el más profundo de los escritores novotestamentarios en el sentido teológico propiamente dicho, en cuanto a algunos aspectos de la revelación de Dios. Escribe ya siendo muy anciano, cuando ninguno de los 12 apóstoles vivía, que sepamos, y por lo tanto es el último de los apóstoles que escribe, incluido el número 13, que era el apóstol Pablo, que ya hace algún tiempo que había dado su vida por el Evangelio y por el Señor. Juan murió anciano, se supone que escribió desde la iglesia de Éfeso, con la que tuvo una relación muy estrecha, y escribe cuando están surgiendo una serie de problemas en las iglesias. Quizá por eso esta carta y las otras, salvo alguna diferencia en el epígrafe de las mismas, especialmente esta carta, no va dirigida a ninguna iglesia concreta. Está considerada por consiguiente como un documento católico en el sentido de universal, válido para cualquier iglesia del siglo I, pero lo que más llama la atención es que es válido para las circunstancias de la iglesia a través de los tiempos. Y una cosa que veremos, si Dios quiere, el próximo domingo, donde continuaremos con aspectos de esta carta, y es que viendo nuestras circunstancias aquí en este lugar de Lorenzo Abruñedo 10 y las circunstancias de esta iglesia, es como si la carta hubiese sido escrita para nosotros, y el apóstol Juan, que murió a finales del siglo I, estuviese hablándonos desde hace 20 siglos y hubiese podido tener una visión de lo que nos podía ocurrir a nosotros. Hoy no vamos a ver esos detalles concretos de cómo los problemas que se tratan en esta carta nos afectan de una manera muy clara, pero el próximo domingo, con la ayuda del Señor, veremos algo que es más que evidente, ¿no? Intentaremos tomar conciencia y contrastarlo con nuestra vida comunitaria y con nuestra vida personal. Tanto el Evangelio de Juan, que tiene una finalidad concreta en los términos que se escribe, ya desde el prólogo, desde el capítulo primero, hasta el último, como las cartas, y especialmente estas, se escriben por una serie de circunstancias que están ocurriendo en las iglesias del siglo I. Y es que están surgiendo doctrinas que están inquietando, y no solamente que están inquietando, sino que de una manera muy importante sacudieron o repercutieron de una manera muy importante en las iglesias de esa época, y arrastraron esas doctrinas a multitud de personas. Era un peligro para la vida de la iglesia, para la vida de las iglesias, un peligro muy serio que llega hasta el día de hoy. En el día de hoy hay una resucitación, como una especie de segundo renacimiento en cuanto a ideas y a enfoques dentro del cristianismo que desgraciadamente ya aparecieron en el primer siglo. El Evangelio y las cartas, y especialmente estas, van dirigidas a los problemas que nacieron con un movimiento que fue el movimiento de los gnósticos. Y los gnósticos no eran uno, sino que eran varios. Quiero decir, no me refiero al número de individuos, sino a los enfoques doctrinales. Había unos gnósticos que enfocaban las cosas de una manera, otros que las enfocaban de otras, otros que las enfocaban de otras. Había diversos enfoques, pero esos enfoques eran enfoques que iban dirigidos fundamentalmente a destruir los fundamentos de la Iglesia cristiana, a desestructurar la vida de las iglesias y a introducir creencias ajenas a la revelación de Dios. Por poner solamente un ejemplo de pasada, un movimiento muy importante gnóstico apareció con una persona que se llamaba Cerinto. ¿Y los gnósticos de dónde nacieron? Los gnósticos nacieron del seno de las iglesias. No vinieron de afuera. Nacieron de dentro. Y el mayor mal que le puede ocurrir a una iglesia es cuando los que socavan los fundamentos de la iglesia no están fuera, sino están dentro de la iglesia. La iglesia, cuando le ocurre eso, está en una situación de peligro muy seria. Por eso Juan escribe lo que escribe. Las persecuciones que venían de afuera no destruían las iglesias, hacían que las iglesias se avivasen, tuviesen más fuerza, viviesen el cristianismo de una manera más honesta, más sincera, diesen su testimonio, incluso diesen sus vidas por el Evangelio y por el Señor Jesús. Lo que venía de afuera hacía daño a las iglesias, pero no desestructuraba el fundamento de las iglesias. Al revés, contribuía a que las iglesias estuviesen más cohesionadas y a que la iglesia en general fuese más fuerte y más viva. Pero aquello que salía de dentro de las iglesias es lo que mataba la vida de las iglesias. Y esa es una historia que se ha repetido a lo largo del tiempo. Todos los males, y me voy a atrever a decir una cosa que pueden pensar que es una osadía, pero en fin, uno sabe un poco lo que pasa en el mundo de las iglesias, de las diferentes denominaciones. Todos los males que yo he conocido en más de 40 años en el Evangelio, que afectaron a la iglesia que se llama cristiana evangélica en España, o a las diversas iglesias en cada lugar, que yo he visto y he vivido en más de 40 años, todos los males que desestructuraban las iglesias nacieron en lo que yo he vivido de dentro de las iglesias, ninguno de afuera. Yo he vivido y he estado con hermanos que eran perseguidos por las autoridades en unos tiempos en que para reunirse había que ir casi escondidos a una casa. Eso no destruía esa pequeña iglesia local. Eso cohesionaba, daba más fuerza, daba más valor. Se vivía más el Evangelio. Pero cuando los problemas surgían de dentro, la iglesia se destruía. Yo he sido testigo de divisiones sangrantes de iglesias que han desaparecido, y cada poco tiempo en España se cierra un local de una iglesia de las que se llaman cristianas evangélicas. Por eso ya algunos hermanos en muchos lugares lo de evangélico lo están borrando, y creo que hacen bien, porque sobra. Somos cristianos. Cristianos. Así se denominaron los primeros discípulos que formaron parte de las primeras iglesias, y con eso tenemos bastante. Los apellidos vino después. Y no fueron buenos en la historia de la iglesia para nada. Todos los males de los que yo soy testigo y he vivido en diferentísimos lugares, de dentro de España y de fuera de España, nacían de dentro de las iglesias, los males que hacían daño, no los que venían de afuera. Y esta iglesia no es una excepción. Esta iglesia, desgraciadamente, no es una excepción. Pero de eso hablaremos más el domingo que viene. A la luz de la palabra de Dios, no de lo que yo diga, ¿eh? A la luz de la palabra de Dios. Bien, se escribe para combatir el gnosticismo. Cerinto fue alguien que salió de dentro de la iglesia, con unas ideas como estas, tan peregrinas como estas, pero que hoy, dentro del marco de lo que se llama la nueva era, se predican y se manejan y se enseñan a la gente. Así que han pasado 2000 años y hemos vuelto otra vez a los gnósticos. Se dan conferencias públicas y se llena de gente esos sitios. No se llena de gente generalmente donde se predica un evangelio genuino. Cada vez donde se intente predicar un evangelio genuino, veremos menos gente. Pero donde se predican otros evangelios, más gente. Cerinto pensaba que había un Christus spiritualis, es decir, un Cristo espiritual, que no era Jesús de Nazaret. Un Cristo espiritual, neumático espiritual, que no era Jesús de Nazaret. Y que ese Cristo espiritual, digamos que se apropió durante algún tiempo, o se introdujo en el personaje histórico Jesús de Nazaret, para dejarlo después de un tiempo. También pensaba que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús de Nazaret el día de su bautismo y le abandonó un poco antes de su muerte en la cruz. Pero había otras formas de gnosticismo, y hablo de esta porque fue quizá la que más influencia tuvo y de la que algunos de los padres de la iglesia tuvieron que ocuparse, especialmente de algunos que estaban en la iglesia de Antioquía, donde los creyentes empezaron a llamarse cristianos por primera vez, en documentos y cartas que se conservan. Pero había otro movimiento dentro de los gnósticos, que era el docetismo, y eso habla de una dualidad, de tal manera que los gnósticos del docetismo pensaban que el cuerpo de Jesús de Nazaret no era real, que solamente era una especie de manifestación apofánica de Dios a la idea de la figura, por ejemplo, del ángel de Dios que aparece a Josué y a otros personajes en el Antiguo Testamento, y que ese cuerpo no era real, que era solamente un cuerpo aparente. Es decir, que nunca se produjo la encarnación. Pero eso era lo que pensaban todos los gnósticos de las diferentes escuelas. Y el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, especialmente estas, se escribieron para que el último de los apóstoles, alguien que había estado tan cerca del Señor como pocos, dejase plasmado bajo la inspiración de Dios que todas esas doctrinas eran falsas y destruían la vida de la Iglesia. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que era desde el principio es una frase que tiene mucho que ver cómo empieza el Evangelio de Juan. Empieza diciendo, es una obra del mismo autor, ese Evangelio se escribe para combatir fundamentalmente a los gnósticos. En el principio era el verbo de vida, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Lo que era desde el principio puede hacer referencia a dos cosas. A lo que dice el Evangelio de Juan en 1:1, que acabo de mencionar, o a lo que los creyentes más antiguos habían visto, habían oído, habían contemplado y habían palpado respecto de el Hijo de Dios encarnado. Porque, por ejemplo, en el capítulo 2 y en el verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, está escribiendo a la gente que vivía entonces, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bueno, hay algo muy importante. Yo creo que la referencia es a las dos realidades. Porque lo que era desde el principio era el verbo de vida. Y lo que ellos habían visto, oído, contemplado y palpado desde el principio de su conversión era el verbo de vida. La palabra principio, el término principio, no hace referencia a ningún concepto temporal, digamos cronológico, histórico, o siquiera a ningún momento. El kairos del que hablamos algunas veces. No, tiene una dimensión que tiene que ver con el Dios eterno. Es un concepto, desde mi punto de vista, temporal, pero ni histórico, ni cronológico, ni kairótico. Tiene que ver con lo que no se puede medir de ninguna manera. Tiene que ver con la esencia de lo que es el tiempo en la misma interioridad de Dios. Todos los evangelios se escriben partiendo de un tiempo histórico, todos. El evangelio de Mateo empieza diciendo el nacimiento de Jesucristo fue así. Y a continuación en el capítulo 2 y en el primer texto dice que en los días del rey Herodes. Por lo tanto, Mateo ubica su evangelio en un tiempo histórico y a partir de un tiempo histórico registrado no solo por la Biblia sino por todos los libros de la historia de esos tiempos. El evangelio de Marcos también parte de un tiempo histórico, parte diciendo el evangelio de Jesucristo, principio del evangelio de Jesucristo, y habla de una profecía del Antiguo Testamento que se refiere a Juan el Bautista. Por lo tanto, parte de un personaje histórico reconocido ampliamente por historiadores de la máxima fiabilidad hoy de aquel tiempo como Josefo aunque Josefo elucubraba muchas cosas y se inventó muchas cosas, que otros historiadores contemporáneos latinos rebatieron con razón. Pero también la mayoría de las cosas que están en su libro son ciertas y rigurosamente históricas. Josefo dedica a Juan el Bautista una extensión muy amplia y apenas menciona a Jesús de Nazaret. Es comprensible si él creía que no era el Mesías. Bien, el Evangelio de Lucas es el fundamento histórico por excelencia para partir. Con una investigación exhaustiva de las cosas que ocurrieron y poniendo peros y detalles en el culto del templo, en los personajes de la época, y a partir de ahí, por lo tanto, todo lo que tenemos en los evangelios parte, es un testimonio que enraiza el evangelio en la misma historia de los hombres. Pero el evangelio de Juan no. El evangelio de Juan va más allá. El evangelio de Juan, como esta primera carta, trasciende la historia. El Evangelio de Juan no empieza diciendo que siendo Herodes tal y siendo el otro, el gobernador de Judea, Poncio Pilatos, y etcétera, etcétera. No, no va eso. Por eso el Evangelio de Juan es donde existe una teología profundísima, especial y única de toda la revelación de Dios en este sentido. El Evangelio de Juan va al principio, pero no es un principio histórico. Es decir, el Evangelio de Juan coge la revelación de Dios antes de que exista la historia, antes de que exista el hombre, antes de que exista la creación cósmica, antes de que exista la cultura. Los demás parten de momentos históricos. Él empieza trascendiendo esos momentos históricos. ¿Por qué? Porque hay que combatir a aquellos que están destruyendo la iglesia desde dentro. Y no era suficiente los datos históricos, había que ir más allá. ¿Y por qué había que ir más allá? Porque los gnósticos, entre otras cosas, presumían de que ellos estaban por encima del bien y del mal, y que tenían un conocimiento de la revelación de Dios superior. Y Juan entra para decirles que él y otros muchos son testigos de esa revelación de Dios que está más allá de la historia de los hombres. Y por consiguiente, en estos primeros textos de la Escritura tenemos de una manera clara explicitado la base, digamos, no ya la base histórica del Evangelio, sino la base, vamos a decir, que trasciende la historia y que por consiguiente tiene un apoyo, aunque trascienda la historia, digamos, organoléctico. Quiere decir, un testimonio de la revelación de Dios a través de los órganos de los sentidos. Y no habla Juan por sí mismo, habla como el portavoz de otros muchos. ¿Solo de los apóstoles? No, de muchísimos más que los apóstoles. De cientos, de miles de personas en la época que él escribe, que tenían el mismo testimonio que él y que lo habían tenido. Dice, lo que era desde el principio, y en el principio era el Verbo, pero también en el principio era el Verbo hecho carne, lo que hemos oído, tiene un testimonio a través del oído, de un órgano de los sentidos, lo que hemos visto a través de la vista, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, también en la referencia a la percepción óptica, lo que palparon en cuanto al tacto nuestras manos tocante acerca de el Verbo de vida. El Verbo de vida es el Hijo de Dios en la Escritura de manera clara. Dice, y la vida fue manifestada. Está diciendo una cosa muy seria y se ha avanzado mucho en la investigación sobre la vida, pero hay una cosa que jamás se alcanzará, se podrá secuenciar el código genético de los seres humanos. Se podrá saber mucho, pero en mi opinión, y esto también lo opinan investigadores de primera línea, que no se significan por ser creyentes, de que no se va a llegar jamás al fondo de la cuestión de la esencia de la vida. Porque es lo que les ha pasado, o les está pasando a los físicos en su investigación del universo. Como que llegan a unos límites, que saben que hay una realidad más allá, pero que ese paso no resulta hoy por hoy posible darlo. La vida dice que fue manifestada, que fue hecha visible, que se mostró, que se declaró, que se dio a conocer. Es decir, la vida no es la manifestación de la vida que nosotros vemos. No se puede confundir la manifestación de la vida con la vida. La vida en esencia es el Verbo. La vida es Dios. Como Dios es la luz, como Dios es el amor. Y no se puede confundir el amor con las manifestaciones del amor. No se puede confundir la luz con las manifestaciones de la luz. No se debe de confundir la vida con las manifestaciones de la vida. Y esa vida que estaba escondida en Dios, como dice la Escritura, se manifestó. Y Juan dice: yo y otros muchos somos testigos de una realidad histórica, experiencial, de cómo esa vida, llegado un momento del tiempo, ese Verbo de vida se hizo carne. Y cómo ese Verbo eterno y divino se hizo una persona humana en la persona de Jesús de Nazaret. Y nosotros, en esa persona de Jesús de Nazaret, hemos visto la vida, hemos oído a la vida, hemos contemplado a la vida, hemos palpado a la vida. Decíamos el día de Navidad: a Dios nadie le vio jamás. Y decíamos también ese día que a Dios no le podemos ver, en cuanto ese uno en el que hay varios, pero que sí que le podemos sentir. Pues aquí tenemos como de uno de esos varios que hay en Dios, que es el Verbo de vida, fue visto, fue oído y fue tocado. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Él dijo: yo soy la verdad. Él dijo: yo soy la vida. Dijo más: soy la resurrección y la vida. Y cuando Él tocaba a las personas que estaban enfermas o que estaban muertas, la vida se manifestaba. Pero la vida que nosotros tenemos, la infraestructura de esta vida, está en Dios, que es la vida. Está en el Verbo de vida, que un día se encarnó y se hizo un personaje histórico, que podía ser oído, que podía ser visto, que podía ser palpado, y que se podía tener una experiencia histórica y trascendente de esa persona. Dice: porque la vida fue manifestada. La vida invisible se hizo visible. La vida no declarada se declaró. La vida desconocida se dio a conocer. Fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, somos testigos, y os anunciamos la vida eterna. Y quiero que pensemos en esta mañana que los que estamos aquí en este momento tenemos vida. Ahora, los que estamos aquí en este momento tenemos vida. Yo sé que hoy se pasa de una manera increíble, de toda esta serie de realidades. De una manera increíble, y probablemente nosotros pasamos también de esa manera increíble de estas realidades. Y nos sentimos vivos y tenemos vida, pues esto no es nada. porque esta vida que tenemos se acaba. Esta vida que tenemos se acaba. Pero hay una vida eterna que no se acaba. Y esa vida eterna es de la que se da testimonio aquí. Aquí hay una base fundamental. Se parte de algo importante. La encarnación como base de la salvación. Es decir, se parte de criterios cristológicos, cristocéntricos, centrados en Cristo. Se pasa de la encarnación para hablar de lo soteriológico, de la salvación. Sin encarnación no hay salvación. Y cuando el Hijo de Dios se encarna, la salvación es un hecho. Porque ya era un hecho antes de encarnarse. En el libro de Apocalipsis y en el capítulo 13 se dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue degollado antes de que el mundo existiera. Fue sacrificado para que en el futuro la vida eterna pudiese llegar a la experiencia y al corazón de los seres humanos y de toda la creación. Sin encarnación, ahí sí que se derrumba el cristianismo en este sentido. Y ahí es donde los gnósticos insistían, negaban la encarnación. Para Cerinto era incomprensible, porque utilizaba su razón humana, el admitir que Jesús de Nazaret había nacido de una mujer virgen. Eso no lo podía admitir. Y para explicar el Cristo, que de alguna manera era una especie de elemento demiurgo en términos gnósticos, que podía favorecer la salvación, hablaba de un Cristo espiritual, de una especie de abstracción, ¿no?, que había poseído a Jesús de Nazaret durante algún tiempo. Bueno, os anunciamos la vida eterna. Ahora, todos los que estamos aquí esta mañana tenemos vida. Y el hecho de que tengamos vida se debe a que Dios es la vida, a que la infraestructura de nuestra vida hunde sus raíces en Dios y emerge de esa realidad de Dios que es la vida. Ahora, todos tenemos vida. Ahora, todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos vida eterna. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene en su corazón al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Vida la tenemos todos los que estamos aquí, pero ¿vida eterna? O la vida eterna no nos importa, lo que nos importa es vivir al día. Y solo nos preocupamos de ir al médico cuando estamos enfermos en esta vida que tenemos, que es efímera, que va a pasar en 4 días y que está llena en tantas ocasiones de dificultades y de sufrimientos y de circunstancias que a veces hacen que no seamos lo felices que deseamos. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, con Dios, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La palabra comunión es la palabra por excelencia que se utiliza en el Nuevo Testamento y que quiere decir aquello de lo que participamos en común. Todos los creyentes de una iglesia tenemos en común muchísimas cosas. Por eso tenemos comunión. Tenemos en común ser salvos, tenemos en común haber sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos en común ser miembros del cuerpo de Cristo, tenemos en común ser sacerdotes para Dios y para Cristo, tenemos en común todo lo que Cristo vaya a tener en el futuro y tiene ya. Y por descontado, tendríamos que tener algo muy importante en común. Dice, para que también vosotros tengáis comunión, común unión, aquello que tenemos en común con nosotros, y nuestra comunión, los que testificamos, de que no ya solamente con nuestros labios, con nuestra boca, sino con los órganos de nuestros sentidos, hemos visto, hemos contemplado, hemos tocado y hemos palpado la vida. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué tenían los apóstoles y los demás que tuvieron esta experiencia de oír, de ver, de contemplar y de tocar al Verbo de vida, es decir, al Hijo encarnado, al Verbo que se hizo carne, que llegó a ser carne, que llegó a ser hombre como nosotros, semejante a nosotros? ¿Qué tenían ellos en común con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Tenían en común con el Padre y su Hijo Jesucristo nada menos que la vida eterna. La vida eterna. Eso es lo que tenían en común. La encarnación tenía como finalidad el hacer partícipes a los seres humanos de la misma vida eterna de Dios. De que los que estamos sujetos a la muerte por la entrada del pecado en el mundo, pudiésemos tener vida y vida eterna. Esa es la finalidad de la encarnación, la salvación, haciéndonos partícipes de la misma vida eterna de Dios. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué tenían en común con el Padre y con su Hijo Jesucristo? La vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo pongo mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y esa vida que había en el Verbo de vida encarnado es la que funciona y existe en el corazón de cada hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios y era la vida, pero cada hijo de Dios no es la vida, pero tiene la vida dentro de su corazón. Ahora, todos los que estamos aquí esta mañana podemos sentirnos vinculados a que podemos tener comunión con Juan y con los demás testigos, igual que Juan la tenía con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, tenemos vida, biológicamente hablando, pero tenemos vida eterna, que la vida eterna está en el Hijo. El que recibe y tiene al Hijo, tiene la vida. Tiene la vida. El Espíritu de Dios que viene a la espera de la intimidad de un ser humano, cuando el corazón de ese ser humano se abre al Evangelio de la gracia de Dios, produce, según la Escritura, y es una figura de dicción, una fuente de agua viva que salta para la vida eterna, que es la que satisface nuestras necesidades. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Más bien, la traducción más adecuada es: estas cosas os escribimos para que el gozo de nosotros sea cumplido. Es decir, tenemos una misión, dice Juan, los que somos testigos, nada menos que del acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad y de toda la historia de la creación, de cómo el Creador, que era la vida, que era la luz, que era el amor, que era la verdad, que era el camino, que era la justicia, se hizo hombre. Y nosotros le vimos. Y nosotros le escuchamos. Y nosotros le contemplamos. Y nosotros le palpamos. Y ahora tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Podemos participar de la esencia de Dios, que es la vida eterna. Jesús tuvo que decir en una ocasión, seguramente lo dijo en varias, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta vida que tenemos es un ropaje. Este cuerpo que tenemos, que vive hasta el día de hoy, es solo una tienda de campaña. Es un pequeño tabernáculo que un día vamos a abandonar. Y podemos abandonarlo como estamos, o como están algunos, sin Dios, sin Cristo y sin vida, por tanto sin consolación. O podemos abandonarlo con Dios, con Cristo y con vida. Y con vida eterna. Estas cosas os escribimos para que el gozo de nosotros, de ellos como proclamadores del Evangelio de la vida, fuese completo, sea cumplido, fuese completo. Bueno, empezamos un año nuevo. Se nos ha leído un salmo en el que se dice que nuestra vida es corta, que nuestros años pasan como un pensamiento, que son como el día de ayer que pasó, que podemos vivir 70 o 80 años y que cuando llegamos a determinadas edades no tenemos más que achaques y problemas. Pero hay una vida que está más allá de esta. Y esa vida puede ser nuestra aquí y ahora, porque Dios sigue ofreciendo esa posibilidad. Y no queréis venir a mí, decía Jesús, aquellos que le oían, que le veían, que le contemplaban, que quizá también le palparon, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, pero no una vida cualquiera, no para que vivan 120 años o 130, sino para que tengan vida y vida eterna. Y esa vida eterna, dice Juan, está en su Hijo. Pues que al principio de este año, ojalá, ojalá, yo sé que solo Dios puede cambiar la realidad de los corazones de las personas y del corazón de una iglesia. Sé que solo Dios lo puede hacer. Yo ya hace mucho tiempo que me he dado por derrotado en ese sentido. Solo Dios puede cambiar esas realidades. Ojalá que este año 2005 el principio sea decir, vamos a caminar como Él caminó, vamos a andar como Él anduvo. Si somos salvos y tenemos vida eterna, vamos a manifestarlo en nuestra vida transitoria y temporal. Y si todavía no lo somos, porque no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces pensemos cuál puede ser nuestro futuro, porque a lo mejor este año 2005 es el último año que vamos a vivir aquí en esta tierra, y estamos empezándolo. Hay una oportunidad de vivirlo con una seguridad, que pase lo que pase, si tenemos que partir durante este año, partiremos para estar con Cristo, como el apóstol Pablo escribía a los Filipenses, lo cual es muchísimo mejor. O partiremos para experimentar, más allá de esta vida, sentimientos de frustración y de vergüenza cuando veamos a los que aceptaron la vida que Dios ofrecía, y nosotros, teniendo esa posibilidad, dejamos pasar al Señor Jesús por delante de nuestra puerta tantas veces sin abrirle las puertas de nuestro corazón. Que Él nos ayude en este año que empezamos, que cambiemos de verdad, que nos mentalicemos, que no somos pregoneros de cualquier causa, que no predicamos cualquier evangelio, que solo hay uno, y el Señor nos ha dado el tesoro de depositarlo en nosotros, que seamos sinceros. Y si Dios quiere, el domingo que viene seguiremos con algunas consideraciones más destacadas.